llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey
Cuando la Andrea Gale, que es un barco pesquero, salió del puerto de Gloucester en Massachusetts el 20 de septiembre de 1991 y se dirigió hacia el Atlántico Norte, nadie podía haber sabido que no volverían a ver ese barco pesquero nunca más. Porque zarpó y a los días sus restos emergieron mientras que los 6 miembros de la tripulación desaparecieron para siempre. Fue llevado esta historia real que ocurrió, insisto, en 1991 a un libro y posteriormente a una película llamada La Tormenta Perfecta, interpretada entre otros por George Clooney. Cuando esto ocurrió en el 91 se juntaron 3 elementos mortales: un frente que se desplazaba desde Canadá hacia Nueva Inglaterra, un sistema de alta presión que se desarrollaba sobre la costa oriental del Canadá y los últimos residuos, los últimos rezagos del huracán Grace que se agitaban a lo largo de la costa oriental de los Estados Unidos. Y todo esto se concentró en esa pequeña embarcación que, así como ustedes ven, fue lo que ocurrió. Se dio vuelta como si fuera una tabla de windsurf, como una cáscara de nuez, el Andrea Gale. Y el libro y la película introdujeron la expresión The Perfect Storm, la tormenta perfecta, en el lenguaje popular, pero es un concepto tan antiguo como la misma humanidad, porque nosotros también en más de una ocasión hemos tenido que lidiar con la convergencia de múltiples circunstancias difíciles. Entonces, una o dos o tres dificultades las puedes, pero cuando ya se aumentan y amenazan áreas críticas como la finanza, las relaciones, el trabajo, la salud, nos preguntamos, ¿hasta dónde vamos a soportar? Nos tocan que de pronto tenemos tantos frentes abiertos que no sabemos para dónde correr. Uno está enfrentando esto y se te abre otro frente allí. En términos de computación sería que se te abren muchas ventanitas, como cuando tienes, o en el celular, muchas aplicaciones abiertas. Se te empieza a hacer lento el aparato y además los gigas de memoria se te van consumiendo. Esto llevado a la vida es igual, se te va consumiendo la energía, se te va drenando la unción. Entonces de repente es tanto lo que hay que enfrentar que literalmente te sientas en el ojo del huracán. Yo le decía al Señor, ¿por qué muchas personas que están viniendo a River, que son de nuestra familia, están atravesando una tormenta perfecta? Y Él me mostró varias cosas que a mí me volaron la tapa de los sesos, te lo digo de verdad. Lo primero que descubrí en el caso de este barco pesquero que les mostré recién, que es una historia verídica, por cierto, es que hay dos clases de temor que uno puede tener en la vida. Un temor es bueno, es un instinto necesario para sobrevivir. Es aquel que está empapado de adrenalina. El primer temor, el que es bueno, es aquel que nos sale cuando uno está en medio de la tormenta. Es ese temor que uno dice, bueno, tengo que hacer frente, hay que salir. Estoy en el medio de la tormenta, es lógico que tenga miedo. El ponerte un cinturón de seguridad porque de pronto hay turbulencias en el avión. El abrigarte porque hace frío. Hay un cierto temor. Uy, me voy a abrigar porque no me quiero enfermar. Hay un temor que se enfrenta. Se llama instinto normal de supervivencia. Después hay otro miedo, que es el miedo a no embarcar, que es el temor a que podría haber una tormenta. Y este es el primer punto de la mañana. porque yo sé que muchos viven con temor a emprender, a comenzar, a embarcar, porque qué tal si me embarco y allá hay una tormenta, y entonces se pierden bendiciones que Dios ya preparó. Entonces yo creo que hay mucha gente que no emprende, no sube a la barca, y para ellos no va este mensaje. Este mensaje son para los que han subido, para los que están en medio de una tormenta, porque las tormentas en el mar, para tener una tormenta en el mar hay que estar arriba de un barco. No puedes quedarte en la playa a ver cómo se hunde el resto. Si no se hunden, hijos, vamos a ir. No, hay que embarcar. Las aventuras se viven allá, las historias se viven allá, en el medio del mar. Hay una vida y alguien tiene que llegar a la muerte vivo. Alguien tiene que llegar a la muerte vivo. Pero no te voy a hablar de la Andrea Gale, que es una historia verídica, sino de otra historia verídica que tiene más años, que el evangelista Marcos lo relata así, Marcos 4:35. Dice, al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta y olas violentas entraban en la barca y empezó a llenarse de agua. Los discípulos iban a aprender una lección difícil, una que todo creyente debe aprender hoy, y que tiene que ver con que la vida duele. Uno puede estar en la voluntad perfecta de Dios y vivir una tormenta perfecta. Parece una bobería, pero lo diré tantas veces hasta que se nos meta en la cabeza, porque a mí me cambió el chip hace muchos años y me bendijo esta palabra. Yo venía de la iglesia donde se decía que si estabas en tormenta te saliste de la voluntad de Dios. Algunos le habrán dicho algo así. Vos sabés que estoy pasando unas crisis bárbaras, estoy discutiendo con mi novio, estoy mal con mi esposa, vos sabés que con mi hijo me agarró una etapa de rebeldía. ¿No estarás fuera de la voluntad de Dios? Como si las tormentas perfectas no pudieran ocurrir en la voluntad perfecta de Dios. Yo voy a esta historia y no veo que el diablo los instó a meterse al mar de Galilea. Fue Jesús que dijo, boguemos y vamos al otro lado. Entonces, si Jesús dice, vamos al otro lado, es que la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, es estar en el mar. Y ahora en el mar hay una tormenta. Entonces, uno tiene que aprender que no hay un fast pass para evitar las tribulaciones. Que toda la gente hace fila en el cartel que dice tribulación y tú pasas, soy convertido, y vas adelante. Vas a pasar por las mismas tribulaciones, vas a pasar por las mismas crisis, vas a pasar por los mismos dolores, vas a tener otra esperanza, otra fe, pero las tribulaciones no se evitan. Digan que aprendí este principio hace muchos años, que salí de ese evangelio light de que no voy a tener nunca tribulaciones si hago la voluntad de Dios. ¿Cómo que no? Si no, los matrimonios nunca discutirían, los hijos serían todos Heidi drogadas, así, ay sí papá, todos. Las empresas te irían siempre bien, las iglesias crecerían siempre, si es la voluntad de Dios. ¿Por qué hay cosas que salen mal si es la perfecta voluntad de Dios? Yo me acuerdo de comprarnos un auto y después se nos fundía el auto. ¿Por qué? Porque habíamos comprado barato, porque no llevamos un mecánico a la hora de la compra. Ustedes saben lo que es comprar un auto usado en nuestro país. Y entonces lo primero que me decía, ¿oraste antes de comprar el auto? Por ahí no fue la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad de Dios? Y con los $200, ¿qué quiere que compre? Pero era como que siempre el temor, no oraste, esto no es la voluntad de Dios. Si sale bien es la voluntad de Dios. Si no, inventamos otra palabra, la voluntad permisiva. ¿Oyeron esa estupidez? No, estoy en la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? Hay una voluntad de Dios y se acabó. Moisés, ve y libera a mi pueblo. O si no, libéralo por la mitad, permisivo. Es una orden, una sola orden. Entonces no hay voluntad perfecta y voluntad, hay una voluntad de Dios y punto. Esas voluntades de Dios son tormentas. Dios envía a Moisés a que libere al pueblo de la esclavitud y endurecía el corazón del faraón. ¿Cómo puede ser? Señor, me estás enviando y provocas una tormenta. Dios nos envía a nosotros a construir, a edificar una iglesia en términos espirituales. Y de pronto nos quedamos sin dinero, nos quedamos en crisis terribles, no sabíamos dónde congregarnos, estaban las tarjetas de crédito atiborradas de los que sembraban, no podíamos devolver los préstamos. Y yo decía: Señor, si esta es tu voluntad, ¿por qué pasamos todo esto? Y Dios me decía: porque es mi voluntad, porque yo te invité a embarcar, porque te invité a embarcar, y cuando te invito a embarcar voy a probar tu carácter, voy a probar el carácter de la gente, de la iglesia, voy a hacerlos crecer, voy a hacerlos madurar. Tiene que ver con un propósito de Dios. Quiero que te grabes esto: en la perfecta voluntad de Dios hay tormentas perfectas. Dios te empuja a aguas turbulentas muchas veces para que aprendas a confiar en la voluntad de Dios. No es el castigo a la desobediencia lo que te está pasando, es el resultado a la obediencia. Si entendemos esto, se nos resuelven 80% de los problemas de la vida. Porque siempre estamos pensando: problemas, Satanás; bendiciones, Dios. Y no es tan lineal, porque yo veo la vida de Jesús con muchos problemas, la propia vida del maestro, ni hablar de los discípulos o los profetas. Entonces no es tan lineal. Cosas malas, Satanás; cosas buenas, Dios. Como decir, bueno, Real Madrid, cosas malas; el Barça, cosas buenas. No es así. Argentina, todo cosas buenas; México, bueno. No es así. No, se dan cuenta, no se enojen, no es lineal, no es así. Bueno, pero en muchas ocasiones pensamos, somos lineales, y estamos en problemas, esto tiene que ver con el diablo. No, son tormentas que vienen por creerle a Dios. Continuamente tengo para contarte toda la tarde, nos tenemos que ir, si no te contaría todas las tormentas que he vivido por haberle creído al Señor, por haber emprendido. El estar aquí, esto fue una tormenta perfecta. Teníamos la ciudad en contra, el banco que no nos quería vender, la iglesia que estaba acá adentro que no quería salir aunque no podía pagar, quien nos decía que nos iba a prestar que no nos prestó, todas las tormentas juntas. Yo decía: Señor, no, hay momentos que no sabía cómo orar, y uno empieza a pensar: me equivoqué, me metí en esto por cabezón. Y el Señor nos enseña con esta historia que no, el Señor permite esas tormentas. Es lo primero que aprendo, upa, tengo que embarcar, y después saber que la tormenta es parte de la obediencia. Son problemas. Si emprendo una empresa, va a haber problemas. Si emprendo una pareja, va a haber problemas. Emprender una iglesia, va a haber problemas. Servir al Señor, va a haber problemas. Cuando uno entiende eso, pasa recién a comprender lo segundo, el segundo principio. Que el Señor cuenta, perdón, el evangelista cuenta que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Estaba dormido porque había estado predicando todo el día. Si ustedes ven los evangelios para atrás, desde la mañana había estado predicando, sanando, ministrando. En un momento le dice a los muchachos: alejen la barca un poco, y la gente se le acercaba. Cuando no podía más, dijo: muchachos, voguen mar adentro, me quiero ir a dormir. No tenía un hotel, no tenía un sitio para ir a descansar. Se le ocurrió que el camarote, el sitio ahí del barco, era el lugar más cómodo, aunque oliera pescado, para poder descansar. Vamos, crucemos al otro lado y yo voy a aprovechar el cruce para dormir. Así que Jesús estaba durmiendo, agotado, exhausto. Y cuando se desata la tormenta, lo van a despertar y dice: maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Y aquí yo quiero recordar una historia que le pertenece a Juan Carlos Ortiz, que él lo escribe en uno de sus libros. Él dice que los trapecistas de circo, esos que hacen piruetas en lo alto, lo hacen confiados porque saben que hay una red de contención debajo. Y ellos alegan que se atreven a hacer audacias más sofisticadas cada vez porque saben que si algo sale mal, la red los contiene. Nunca se caen. Por lo general la regla es que no se caen, ni siquiera en la red. Pero el hecho que les da confianza hacer piruetas es que saben que hay una red. Aquí los discípulos no se atreven a enfrentar la tormenta porque aunque Cristo, el Señor, duerme en la barca, no están conscientes de su presencia. Creen que está ausente. Y esa es la gran deficiencia significativa de la fe en uno. Porque cuando uno está en una crisis y piensa que el Señor está ausente, uno le agarra la inseguridad de que no hay red. De allí la frase acuñada: se cayó de la gracia. Fulano cayó de la gracia. ¿Y qué pasó? Se reventó la cabeza. Pero uno no cae de la gracia, uno cae en la gracia. Cuando algo sale mal, te caes en la gracia. El tener conciencia de que Jesús está a bordo de tu barco, de tu emprendimiento, no te evita las caídas, no te hace exento de las tormentas. Te da la seguridad que si la tormenta se pone brava, que si te caes hay una red de contención. Te caes, el Señor te sostiene y dice: vamos pequeño, arriba otra vez a intentarlo. Me caí, vamos arriba otra vez a intentarlo. Me caí, vamos arriba otra vez a intentarlo. ¿Están conmigo, sí o no? De ahí la frase: ¿y qué es lo peor que puede pasar? Si Cristo está conmigo, si el Señor pelea mis batallas. Y si me caigo, me caigo en la red. Ay, Señor, perdón, arriba de vuelta. Ahí es cuando uno emprende, porque si no, si me sale mal y si pierdo todo lo que tengo, es porque no estás consciente que la presencia de Dios está contigo. Crees en Dios, pero no crees que Dios está contigo en la semana. Y tú dices: pero es que no lo siento. Ah, esa es otra cosa. El Señor suele ocultarse, como en este caso se metió en un camarote a dormir. A veces no lo sientes. Yo miro hacia atrás a mis tormentas y yo puedo asegurarte que en ese momento yo no sentía que el Señor estaba ahí. Cuando mi productor me dice: Peckerman, viejo, vamos todos presos y no pagamos, ustedes me dicen: ¿y sentiste la presencia de Dios? No, la de Satanás sentí yo, no la de Dios. Yo no sentí paz, nada. Lo afortunado es que hoy, a la distancia, miro hacia atrás y me doy cuenta que eran los momentos que el Señor más cerca estuvo de mí, diciendo: te estoy observando, no pierdas la fe, no te entregues, no bajes los brazos. Alguien tiene que decir: ese es mi Dios también. ¿Es tu Dios? ¿De verdad? Esos momentos de crisis vienen y tú dices: voy a claudicar, pero el Señor está ahí. La red está, no te has caído, no te vas a caer. O sea, sí te vas a caer en la red, pero no te vas a romper la cabeza. No te vas a partir el padre. Dios te va a sostener. Si ellos hubiesen estado, los discípulos, hubiesen estado conscientes de la presencia de Dios, si hubiesen dicho: pará, el que creó las tempestades, el que hizo este mar de Galilea, está durmiendo ahí. Estamos con el arquitecto, el diseñador, el creador. Se hubiesen relajado, se habrían reído. Le hubiesen dicho: Señor, seguí durmiendo que nosotros paramos el viento en tu nombre. Viento, aquiétate en el nombre de Jesús que está durmiendo. Viento, muévete, enmudece en el nombre del Señor que no tengo idea dónde está, pero me confirió poder y ese poder no se ha ido de mí y lo que yo digo va a ocurrir porque Él respalda mis palabras. ¡Aleluya! ¿Y cuál es el propósito de las tormentas? ¿Para qué? Escuché a algunos predicadores decir: el Señor sabía que iba a venir una tormenta y por eso los metió ahí y se durmió a propósito. Si bien es un tecnicismo escritural de que el Señor sabe todas las cosas, yo no creo, me inclino a pensar que Jesús no provocó esa tormenta. Aprovechó una tormenta para que ellos aprendieran algo. Ya bastante tormenta nos da la vida como para que Dios tenga que provocar otras. La vida nos da tormenta. Yo puedo decir con certeza que nadie tiene escasez de tormentas en su vida. Y hay tormenta para pesqueros y para navíos de infantería, para grandes naves insignia y para botecitos. Tormenta hay para todo el mundo. El Señor lo prometió. Así que cuando le despierta, le dice: Señor, nos vamos a morir. Él dice: ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Y estos comentaban aterrados: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Fíjense que todavía estaban enfocados en su humanidad, porque no dijeron: ¿qué clase de Dios es? ¿Qué clase de hombre es? Dijeron. Todavía estaban enfocados en que Jesús era humano, a pesar que lo habían visto resucitar gente, multiplicar comida. ¿Quién es este hombre? Y el Señor le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Y ahí se desprende que lo opuesto de la fe no es incredulidad. Lo opuesto de la fe es el miedo. Lo opuesto a la fe es el miedo. Porque uno dice: bueno, no embarcas porque es incrédulo. No, no, no embarcas porque eres miedoso. Y tienes que vencer el miedo, porque fe es vencer el miedo. Es decir: me atrevo, vamos. a comenzar. ¿Qué puede salir mal si hay una red debajo? La fe engendra confianza y la incredulidad engendra temor. Y el temor, insisto, te paraliza. Te paraliza al punto tal de que no puedes avanzar, no sabes qué hacer. Yo aprendí algo hace muchos años de un querido hombre de Dios llamado Ítalo Frigolín, que me enseñó que lo mejor de pasar por una tormenta es tener un destino, siempre. Hay que enfocar la vista en lo que no se mueve. Cuando Pedro vio los vientos, dejó de ver al Señor. Los vientos no se ven, los vientos se sienten. Sin embargo, no hay una sola traducción que no diga quirúrgicamente: y Pedro, viendo los vientos, se ahogó o se hundió. Yo, es como que había una mala traducción, como que tenía que haber dicho: y sintiendo los vientos. No, viendo los vientos. Los vientos no se ven. Por muy intenso que sean, los vientos no se ven. ¿Cómo uno puede ver los vientos? Significa desenfocar la mirada. Significa tener una doble visión. Que en vez de ver lo que Dios te mandó a hacer, estás preocupado en la tormenta. Y pierdes la noción de la presencia de Dios. Y pierdes la noción del destino. Entonces, desde nuestro punto de vista, los días pueden que sean inciertos. No sabemos el contenido de nuestros días, no sabemos cuántos días serán, pero conocemos el destino. El Señor dice: yo te llevo a casa. Jesús fue a preparar el lugar para nosotros. Juan 14:1. Aún si tenemos que pasar por la muerte, hay un destino. Si estás en una cama de hospital y sabes que es tu última estación de la vida, no vas a que te coman los gusanos. Hay un destino. No deberías ni tener temor a la muerte. De allí, ¿dónde muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay aguijón, no hay victoria en el sepulcro, porque conoces tu destino. En la vida, en los negocios, en todo lo que emprendes, tienes que saber cuál es tu destino, y eso te mantiene. No te vas a caer. No te vas a caer. Ahora, el hecho más indiscutible en la vida no es si vas a tener tormenta o no. Las tormentas te van a encontrar, sí o sí, porque a mí me han encontrado siempre. Las tormentas te van a encontrar. Puede ser alguien miserable que nunca embarque, pero si embarcas, va a haber tormentas. Seas pesquero, seas una nave insignia militar, las tormentas te van a encontrar. Lo único indiscutible, lo único seguro, es si edificas sobre la roca. Vas a permanecer, vas a pasar. Va a ser una historia para contar. Va a haber naufragios, sí, a veces vas a perder el barco. En la vida a veces se pierde el barco, ¿saben? Pero tú vas a llegar a destino. Dios le dice a Jonás dónde tiene que ir, y en el trayecto se desvía, y en el trayecto hay un barco que naufraga, un pez que lo traga, pero te va a vomitar en tu destino. Yo digo siempre que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, solo tenía una oración: Señor, hazme salir por donde entré. Porque el pez o te vomita o te defeca, pero ahí vas. Si te vomita, está rodeado de algas marinas. Si te defeca, el baño va a tener que ser más profundo. Pero ahí vas a estar, en el destino. Entonces, aunque estés lleno de algas, vas a ir a la orilla, a la orilla de tu vida, donde Dios quiere que estés. Tener un destino es un seguro contra tormentas, pero no para que no vengan, para resistirlas. Decir: bueno, yo ya sé a dónde Dios me va a llevar. ¿Qué puede salir mal? Y que te caigas. Y hay una red. Te caes en la gracia. Pero emprende. Cuando digo emprende, a ver cómo digo esto para que no se interprete mal. Emprender no siempre es algo nuevo. A veces emprender es deshacer algo viejo también, ¿eh? Porque uno cree que emprender es lo nuevo que está por delante. A veces es deshacer cosas viejas. Eso también es emprender. Emprender una nueva etapa. Emprender el desarraigo. Emprender dejar las maletas viejas. Emprender en dejar relaciones tóxicas atrás. O sea, el emprender es dejar cosas también, no solo avanzar. Entonces hay gente acá que vive aferrada a lo conocido y se está perdiendo las grandes bendiciones de Dios. Entonces tienes que emprender, tienes que embarcar. Primera cosa, embarcar. Segundo, que ese embarque va a significar tormentas. Va a haber tormentas, va a haber. Sería un embustero, un timador, si te dijera que la vida cristiana será días primaverales y soleados. Va a haber problemas, va a haber complicaciones, porque todo duele. Amar duele, Casarte duele, divorciarte duele, tener hijos duele, verlos partir duele, enterrar gente duele, la vida duele. Duele lo lindo, duele lo feo, duele extrañar, duele no tener a nadie a quien extrañar. Todo duele, ¿o no? De otro modo, guarda el corazón en una cajita y ahí lo tendrás impoluto, como dije hace una semana, impoluto, intocable, pero no habrá ni salido amor ni habrás recibido amor y habrás sido miserable toda la vida. Entonces tú tienes que poner todos tus órganos a trabajar y saber que van a estar expuestos al dolor. Eso es enfrentar las tormentas. En esas tormentas que van a ocurrir y no tienen que ver con el diablo, sino con Dios, tienes que estar consciente de su presencia, aunque no la sientas. Va a haber muchas etapas de tu vida que vas a sentirte carnal. Vas a orar y no vas a sentir nada. Te lo tengo que decir porque si no caemos en esos pastores que dicen sienta la presencia de Dios, sienta y tú, ay, no siento te pones un hielo acá para sentir frío porque no sientes. Hay momento, viejo, que no se siente nada. Hay momento que no se siente, mi querida, y hay que creer y hay que confiar. Hay momentos que no se siente nada y tienes que creer que estás con Dios. Tienes que creer que estás siendo un canal de bendición y no sientes. Pero Dios dice, ¿qué me importa lo que sientas o no? Hay momentos que tu intelecto queda fuera, que tu alma queda fuera de lo que Dios está haciendo. Y tienes que confiar que va a ser así. Dios prueba tu fe. Señor, no te veo, pero ahí estás. No te siento, pero ahí estás. Y hay momentos que viene y te apapacha y te abraza. Y hay momentos que no te abraza, pero no te deja de amar. Tú eres mamá y papá de tus hijos, los abraces o no, los amas, estés cerca o estés lejos. Y ellos tienen que saber que tienen un papi y una mami, estés cerca o en otro estado o en otro país. Dios es igual, a excepción de que Él es omnipresente. Él no está en otro estado, está a bordo siempre. Está a bordo del hospital, está a bordo del cementerio, está a bordo de la quiebra, está a bordo entre las cuentas para pagar. El Señor está. Cuando estás consciente de esa red, recién cuando estás consciente de que si te caes todo va a estar bien, ahí te das cuenta de que tienes un destino, es que vas a llegar. Dios te dijo, pasemos al otro lado. Vas a llegar al otro lado como sea. Yo te prometo que vas a llegar. Soy humano y como pastor te digo, no voy a dejar a nadie atrás. Vamos a llegar. Se supone que estamos juntos en esto. Vamos a llegar al otro lado, herido, malherido, rengo, cojo, pero vamos a llegar a destino porque Dios dijo, vas a llegar al otro lado. ¿Lo estás creyendo de verdad? ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? Vamos, dale un aplauso al Señor y dile, yo creo en ese Dios, el Dios de las tormentas. ¡Ah!